Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Eduardo E.
Analítico. Profesional.
Polémico. Valiente.
Apasionado. Y paso. Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero...
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Las 4:01, hora del centro de México. Yo los saludo desde Cuernavaca, Morelos, esta tarde. Soy Eduardo Ruiz Gili. Y hoy todo mundo en su casa, en su oficina. Hoy no estamos en nuestro estudio A de Grupo Fórmula. Saludo a Hugo René Páez Miramontes.
Saludo a todos, Eduardo, Guillermo,
a todos. Pareciera que estás en una nave sideral con tu fondo.
¿Cómo?
Ah. Tienes un fondo de nave espacial. Es que
la luz de las los soft rebota un poco, hombre.
Arma. Guillermo Vázquez Handal, estás muy oriental, muy budista hoy, ¿verdad?
Muy zen, Eduardo. Hola, Hugo.
Hola. Bien, el gran debate es quién va ganando hoy la guerra arancelaria entre China y Estados Unidos. México, como muchos otros países, pues estamos supeditados a lo que ocurre entre estos dos gigantes y estamos junto a Estados Unidos. En estos momentos no es lo mejor de lo mejor. Todos los analistas dicen que ahorita para este asunto va ganando China. A ver, uno no se lo imagina, pero solamente el 16% de las exportaciones chinas van a Estados Unidos, lo cual significa que tiene mucho mercado todavía y claro, va a tener que buscar nuevos mercados para esos productos que no lleguen a Estados Unidos. Pero no hay que olvidar que Trump, dentro de su locura, el presidente gringo, se le ocurrió subir para algunos productos chinos el arancel al 254%. ¿Escucharon bien? 254%. ¿Y esto qué significa? Que al consumidor de Estados Unidos le va a golpear. Bueno, ya le está golpeando, porque muchos productos de China se quedaron en los puertos, ya no salieron de China rumbo a Estados Unidos. O si llegaron a Estados Unidos, en el puerto dijeron, ¿sabes qué? Va de regreso, no podemos pagar estos aranceles. Los productos que sí entren van a costarle muchísimo más al consumidor estadounidense, incluyendo, y esto me da mucho gusto, a los que votaron por Donald Trump. La verdad que curiosamente muchos de los que votaron por Donald Trump son los que menos ingresos tienen. Es a quien más les va a golpear esta estupidez de este estúpido. Así está la cosa. En China se harán bolas, claro, en China se van a perder empleos por lo que no se está mandando a Estados Unidos. Pero China no es un país como muy capitalista, que digamos, es un país capitalista de Estado. China, el presidente chino no se tiene que preocupar de una elección dentro de 16 meses, como el presidente de Estados Unidos tiene que preocupar. Entonces China, de acuerdo a los analistas que yo he estado leyendo y consultando, va a salir menos raspado que Estados Unidos de esta chifladura que se le ocurrió al estúpido que hoy gobierna Estados Unidos de América. Guillermo.
En todo caso, lo que estamos viendo es una reconfiguración del orden económico mundial. Y coincidiendo contigo en el hecho de que Estados Unidos y o Donald Trump hicieron esto más a capricho que por una planeación, creo que en este reordenamiento el que más va a perder es Estados Unidos, y hablemos de abasto y de precios. Ahora, habrá que ver también cómo se dan las alianzas regionales en Asia, en Europa, en Latinoamérica, pero con la consideración de que él sí tiene elecciones en unos meses, creo que la cuesta para él va a ser muy difícil en términos de popularidad y de intención de voto.
A ver, nomás las ensaladas les van a costar 20% más por el arancel que le puso a los jitomatitos, uh-huh, o a los tomatitos. estos mexicanos. O sea, hasta tomatazos quiere acabar con nosotros, Hugo.
Así es, Eduardo. Yo creo que aquí hay tantas variables que es muy difícil no errarle, sobre todo a la turbulencia que está provocando Donald Trump. Pero también no hay que olvidarnos cómo China está dispuesto a cerrarle la importación a las tierras raras. Este va a ser un gran problema.
Ya se la cerró.
Sí, este es va a ser un gran problema y va a levantar la posición de alguna manera de Zelensky, el presidente de Ucrania, que es donde Estados Unidos apretó porque probablemente sabía que China podría hacer este tipo de maniobras, de cerrar la tierra rara. Entonces va a aumentar la posición.
Hay que aclarar algo muy importante. Se llaman tierras raras, pero no son muy raras. Están por todo el planeta.
Sí, claro.
El problema es que estos metales vienen combinados con otros metales. Entonces, obtener estos metales que son raros en el sentido que se usan para la industria de la defensa de Estados Unidos, nuestros celulares, nuestras pantallas, etcétera, el 90%+ de estas tierras raras, estos metales raros, se procesan en China porque son procesos muy costosos. Así y es. China, viendo hacia el futuro hace muchos años, desarrolló toda una industria para depurar estos metales. Estados Unidos se puede quedar con Groenlandia, se puede quedar con Ucrania, pero mientras desarrolla la tecnología y las plantas necesarias para obtener estos metales de nombres impronunciables, se va a tardar un rato, ¿eh?
Sí, por supuesto. Pero además, Eduardo, mira, yo platicando con dos amigos expertos en el tema, con Diego Rodríguez y Cristian Camarillo, China está acostumbrado a lidiar con problemas milenarios al interior brutales. De la demografía, todo este tipo de cosas. Estos tienen un control muy férreo al interior. Lo que estaban comentando tú y Guillermo, Estados Unidos es realmente muy volátil en este sentido. Un partido y otro partido están peleados. Seguramente esto lo van a arreglar al interior de Estados Unidos. Tan solo la iniciativa privada y el poder.
Un presidente que quiere ser cada vez más autoritario, desobedeciendo órdenes, que me recuerda a uno mexicano que tuvimos hace poco, desobedeciendo órdenes de los tribunales, queriendo censurar a medios, queriendo censurar a universidades. No, cuidado. Es otro factor en la ecuación, que hay un loco en la Casa Blanca.
Por supuesto.
Está complicado. Para variar, obviamente, a México le toca, pues, por destino nos toca bailar con Estados Unidos. Por más que querramos decir, vamos a aliarnos con China y vámonos al sur del continente. El otro día lo platicábamos, todos los 33 países del CELAC, su PIB conjunto, es de apenas $6,000 millones.
Sí.
Es un mini mercadito. Bueno, algo es algo. Pero aquel problema es que no nos queda de otra. Estamos expuestos, por un lado, a las locuras de Donald Trump. Y dependemos, por el otro lado, de la habilidad diplomática y la cabeza fría de la presidenta Sheinbaum, que hasta el momento ha jugado bien el juego. No que nos haya ido muy bien, porque con Trump, bueno, pero por lo menos no nos puso aranceles como a China.
Sí, definitivamente. Y luego ahora con la acción esta que quiere hacer del territorio para la frontera, para controlar este tipo de cosas, son muchísimas cosas con las que está buleando este tipo. Entonces va a llegar un momento, yo no sé cómo está aguantando y cómo Estados Unidos al interior están soportando este tipo de cosas, pero seguramente se le viene un problema interno bastante fuerte, porque esto ya está como una bomba de tiempo aumentando sin control, Eduardo, al interior de Estados Unidos.
En todas las encuestas, la imagen de Donald Trump se ha desplomado. Obviamente más entre los demócratas y los independientes, porque ahí siguen los republicanos, los que declaran republicanos que siguen creyendo en él. Espera que les empiece a no alcanzar para el súper esta bola de ilusos. A ver cómo van sus números, ¿no? Guillermo.
El problema va a ser ese, abasto y precios. Porque hoy todavía estamos en una narrativa donde vemos a un Donald Trump como ese negociador implacable que le gusta vender, pero todavía no ha llegado.
Ya se rajó cuántas veces el 2 de abril.
Pedrito y el Lobo, pero a ver, esto no va a implosionar hasta que no llegue a los supermercados, a los centros de consumo, a los precios, porque independientemente si seas demócrata o republicano, es la bolsa y el ciudadano se rige primero que nada por su economía. Ahí va a venir gran desplome, que a ver cómo lo va a arreglar, porque con estas relaciones bilaterales que ha establecido alrededor del mundo, pues ya lo que generó es incertidumbre en todos lados.
A ver, los jitomates suben de precio en Estados Unidos, el 21% del arancel entra el 14 de julio. Uh-huh. Y ahí no puedes guardar muchos jitomates y tratar de zafarte del aumento de precio.
No,
por más que los metes al refri, ¿verdad? Se van a echar a perder.
Los jitomates de México son muy importantes, simple y sencillamente, porque son muy perennes. La cercanía de México a Estados Unidos permite, y también el mango y varias frutas, permite que esto sea, tenga una vida útil para Estados Unidos, una vida útil casi como si fueran sembrados allá. En otro país, cuidado, no llega.
Bueno, pueden importar tomates de China, que produce veintitantas veces más toneladas que México, pero les van a costar 125% por el arancel más.
Y van a llegar
¿cuándo? Sí, el tiempo de traslado.
Hey marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook. E. Ruiz Gili.
Quisiera decirte que quiero volver. Tu nombre escrito en mi piel.
Seguimos, Guillermo y Hugo, en la Ciudad de México, yo aquí en Cuernavaca. Aquí está donde yo estoy, 32 grados. No sé cómo estén ustedes.
29, Ciudad de México.
30 en Benito Juárez. 30 Benito Juárez.
Es que como dice Ciudad de México, mi querido, bueno, Guillermo.
Miguel Hidalgo.
Esto no es Chetumal.
No, para nada. Chetumal cabe completo en una alcaldía de la Ciudad de México.
Porque en Cuernavaca hay zonas donde hace más calor que donde yo estoy y otras donde hace más frío.
Sí, claro.
¿Qué pueblerino se vio Guillermo, verdad, Hugo?
Sí.
A ver, Europa, vamos a hablar de Europa. Uh-huh. Europa ha dejado pasar oportunidades increíbles. Europa se quedó atrás tecnológicamente. No le ha entrado a la inteligencia artificial. Llegó tarde a los coches eléctricos. Llegó tarde a los coches híbridos. O sea, Europa, como que estaba sentada rascándose quién sabe qué parte de su anatomía, y descuidó también su defensa. Al punto que ahora están apanicados, que no se le vaya a ocurrir a Putin invadir Polonia y después a ver quién más, los países bálticos, porque las Fuerzas Armadas, el armamento que tenían, resultó más estar en el papel que en el campo. O sea, ahora, ¿qué va a hacer Europa? Trae una bronca con Trump, obviamente, aunque ya quieren llegar a un arreglito. Ellos también cancelaron durante un tiempo el arancel que le habían puesto a los gringos, y la Ursula von Leyen, que es la presidenta de la Comunidad Europea, que es la gobernante de Europa, pues estaba en esto. ¿Y qué va a pasar, Guillermo?
Bueno, me di a la tarea de revisar lo que dicen los analistas políticos y económicos en los países más importantes de Europa, y se desprenden dos vertientes, ¿no? Uno, que es obviamente la preocupación que les genera Donald Trump, pero fundamentalmente en base a su unión interna, valga la redundancia, con la Unión Europea. Hay algunos países que están tratando de hacer negociaciones individuales con Trump, y eso pues debilita la unión. En términos del mercado que representan, pues tendrían que trabajar juntos. Y esa preocupación tiene que ver, más allá de un tema de lealtades a la Unión Europea, a intereses económicos. Pero me encontré...
También tiene que ver con los nacionalismos.
Sí, claro.
La Unión Europea está muy bien, pero un alemán, es que ser Unión Europeísta es alemán. Un francés igual, un italiano. O sea, primero tienen su identidad nacional que la unidad europea. Y Hungría ya no quiere saber mucho, Turquía, los europeos no lo ven como europeo. O sea, tiene muchas broncas la Unión Europea.
Claro. Pero para efectos prácticos, digamos, hablando de una negociación, es más importante para ellos mantener esa globalidad como mercado para poder enfrentar mejor a Trump. Pero me encontré que en la mayoría de esos análisis mencionan a México. Y los analistas económicos y políticos europeos dicen que México es un punto neurálgico por su posición estratégica, por el tema de la infraestructura y porque puede ser perfectamente un centro logístico de entrada de la producción de Europa hacia Estados Unidos y hacia Latinoamérica, dependiendo del nivel de la integración de los componentes.
O sea, no como un centro de distribución, más bien tendría que venir a instalarse en México.
Exacto.
Y producir de acuerdo a las reglas del T-MEC, comprando el 75% de sus insumos en México, Canadá o Estados Unidos, ocupando mano de obra y pagándole con ciertos porcentajes. O sea, no está tan fácil que vengan, tienen que hacer la tarea.
Pero es que esa es la clave. No se trata de complementariedad comercial, sino de sociedad. Los países y las empresas europeos pueden invertir en México en ciertas infraestructuras, y no hablo solamente de trenes y carreteras, industrial, para darle ese porcentaje de integración a los productos a nivel regional. De entrada, con el consumo, digamos, el suministro, la línea de suministro europea y mexicana, ya tendríamos mercados internos, pues, si bien no para evitar la dependencia, para sobrevivir. Pero si lo ves en una perspectiva de mediano y largo plazo, donde México se puede convertir en ese centro logístico, yo creo que sí, y lo hemos comentado en otros programas, sí hay una ventana de oportunidad en la diversificación. Aquí el paso que hay que dar es ir más allá solamente de vendernos, sino de producir juntos, de asociarnos.
Sí, lo cual, pero esto depende de lo que diga Mr. Trump. Si Mr. Trump dice no voy a dejar que entren coches de México y van a pagar 50, 100% arancel, ¿sabes a dónde se van a ir los fabricantes de autos europeos?
Sí.
Se van a Estados Unidos. O sea, yo realmente no estoy tan seguro ahorita cómo viene la mano. Se me hace, creo que estamos viendo tiempos tan complicados, tan difíciles, que pronosticar, más bien estamos especulando sin mayores bases que la locura de Donald Trump.
En esa misma línea de especular, a mí se me hace una buena idea porque, a ver, lo hemos comentado tú y yo en los días recientes, la necesidad de diversificar. Y de los nichos de mercado que se le presentan a México en los temas de nearshoring y de reubicación por el desabasto y el alza de precios que va a haber en Estados Unidos. En esta, digamos, sociedad, insisto, no complementariedad, nada más de vendernos, en esta sociedad podríamos ser muy, muy interesantes para el mercado europeo en función de producir aquí para redistribuir, incluso hasta me aventaría a decir al mercado asiático, porque finalmente la guerra comercial es con China. Y si nos apuramos en el tema de lo que ya comentamos, el ejemplo que ponías de los tomates, en Estados Unidos, a partir de la segunda mitad del año, va a haber un enorme desabasto y una gran alza de precios. Eso nos puede hacer muy competitivos, pero no tenemos la capacidad de hacerlo solo. Por eso me llamó positivamente la atención que muchos analistas económicos y políticos europeos le están diciendo a sus políticos, hay que voltear a ver a México. México puede ser un gran aliado estratégico.
Pues ya es hora que se dieran cuenta estos europeos.
La necesidad.
Hugo.
No, mira, decimos nosotros, a veces es engañoso la forma de la tipología que estamos utilizando, ¿no? Decimos Europa como decir Estados Unidos, como decir China, como decir Rusia. Al final del día, lo que estamos viendo son tres son países. Lo otro es una serie de países que tienen grandes problemas para ponerse de acuerdo tan solo para conformar los eurodiputados. Ursula von der Leyen la ha hecho muy bien, Kaya Kallas también, Giorgia Meloni se ha metido muy bien. Sin embargo, cada país de Europa es un problema interno y de politiquería que, por supuesto, en España quieren tumbar al presidente. En Francia pasa lo mismo. En Alemania, ahorita con Friedrich Merz, que está tratando de rearmar cuando viene de un periodo posguerra donde no lo dejaban tener ningún arma por lo que pasó por la Alemania nazi, y ahora está tratando de rehacerse, pero simple y sencillamente está en pañales todavía. En ese sentido, vemos Europa como un país, de veras, o sea, lo nombramos como un país, pero es una serie de problemas brutales. La OTAN tiene más países que Europa, nada más que la Unión Europea, nada más con eso, basta para saber de qué forma Estados Unidos tiene la gran fuerza en Europa sobre este tipo de situaciones, ¿no?
A ver, vamos a la cosa económica. La cosa económica es que México ya suscribió hace tiempo un tratado de libre comercio con la Unión Europea y no ha aprovechado nada de ese tratado para vender más productos en Europa y depender menos de Estados Unidos. Y es lógico, los empresarios dicen, a ver, estoy del otro lado de la frontera, el mercado más grande del mundo, más o menos le hablo al inglés y ahí le hago. Ahora vete a vender la Unión Europea, no hablas francés, no hablas alemán, no hablas italiano. Es más complicado, las distancias son más amplias. Hay mucha competencia del Medio Oriente, de China, que va llegándote en Europa. O sea, el mundo está muy complicado, de la India. Entonces está muy complicado. Yo sí veo lo que nos quieres decir, Guillermo, y creo que ahorita los europeos están tan desesperados que van a empezar a ver todo. Pero, a ver, Europa tiene el mercado de la India más cerquita que el de México, ¿eh? Y es un mercado 10 veces más grande que el de México. O sea, Europa no pierde tanto haciéndose cuata de China como México sí pierde. O sea, Europa tiene más opciones, yo diría.
Pero en las épocas donde viene una crisis siempre hay que buscar dónde está la salida o dónde está la ventana. A lo mejor en esa comodidad del pasado en el que nadie volteaba a ver a nadie, hoy precisamente por la urgencia, por la presión de Donald Trump, es un buen momento para establecer este tipo de alianzas que tienen que ir más allá de simplemente vendernos. Y creo que al gobierno mexicano le convendría empezar a hacer ese esfuerzo diplomático, comercial, para ir buscando esas coyunturas, porque seguramente puede haber líneas de producción donde juntos podemos ser altamente competitivos. No, y al final de cuentas, como al que le va a costar más caro es al estadounidense en su mercado propio, no solo es vendernos entre nosotros, que a lo mejor no alcanzamos el porcentaje.
Quienes tienen que poner las pilas son los empresarios.
Sí, claro.
Estar dependiendo de que el gobierno, que se pongan las pilas, que se vayan a viajar y a buscar mercados para sus productos. No hay de otra, ¿eh? Mensajes.
Así es. Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Más contenido en Instagram. Radio Fórmula MX.
Me estoy muriendo, quisiera decirte.
Ya viene la elección judicial, el 1 de junio. Estoy bien emocionado. Voy a tener por primera vez en la historia de este país y en las generaciones de mi familia que han vivido en estas tierras, voy a tener la oportunidad de poder votar por mi juzgador, por aquella persona que en un momento dado, si me porto mal, me podrá mandar a la cárcel. Y si me he portado bien, pues nunca tendré que conocerlo. ¿No están emocionados? Guillermo, Hugo, vamos a poder votar por nuestros jueces, ministros, ministras, juezas, magistrados y magistradas.
Por 881 cargos, Eduardo, con 3,422 candidatos. Pero yo
creo padre, que... eso pone a prueba mis neuronas para que me puedan estudiar quién es cada uno de los 3,000 y pico.
Imagínate qué locura.
Y mujeres que desinteresadamente quieren ocupar un puesto dentro del Poder Judicial Federal.
Padre. Mira, yo creo que aquí lo hecho está. Y desde un principio creo que la oposición partidista, sí, porque también hay una oposición que simple y sencillamente está contra la 4T, que no tiene partido. La oposición partidista se ha dedicado a detonar la elección del Poder Judicial mediante lo que ellos dicen que es como una resistencia, ¿no? La abstención.
No van a lograr nada.
En realidad es una rendición. Eso no, pero es comprobado, Eduardo, es comprobado una estrategia totalmente errada. Por ejemplo, en Venezuela, cuando la resistencia o la oposición convocó a no votar, a anular el voto, ¿sí?, a la abstención, se consolidó el chavismo. Entonces, claro. Vaya, en Nicaragua pasó lo mismo. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, los partidos de oposición? PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano. ¿Qué están haciendo? Están hablando a la abstención y yo te puedo asegurar, te podría apostar que en la próxima elección intermedia del 2027 no van a llamar a la abstención, porque ahí sí ganan ellos puestos con diputados, senadores, alcaldes, con gobernadores y más. ¿Por qué en esta están llamando a la abstención? Porque simple y sencillamente quieren golpear al gobierno federal. Pero golpeando al gobierno federal, están golpeando también el sistema de justicia. Porque hay alrededor, fíjate, de los 881 candidatos, hay aproximadamente 400 que son del Poder Judicial, que están trabajando ahí. Quiere decir que realmente no están ligados a la Cuarta Transformación. Y estamos hablando que además hay otros funcionarios y otras personas que son candidatos que no están ligados tampoco a la Cuarta Transformación. Sin embargo, esto que estamos viendo que puede llegar a una votación menor al 10%, es más, los más realistas dicen que no va a llegar ni al 5%. Esto que estamos viendo ha sido consecuencia de este llamado a la abstención, pero un llamado a la abstención muy convenenciero. Porque te lo podría jurar que en la próxima elección donde el PAN puede tener, ahorita tiene alrededor de, tiene una asociación nada más, en una asociación tiene 220 y tantos alcaldes, tiene gubernaturas, tiene diputaciones, congresos locales y demás. ¿Tú crees que van a renunciar a eso? Por supuesto que no. Lo que estamos viendo ahorita es una estrategia totalmente convenenciera que realmente nos va a salir caro a todos, porque si este llamado a la abstención se concreta, lo único que va a pasar es que la Cuarta Transformación pues va a tener mucho más poder, porque van a poder controlar prácticamente todo el poder judicial. Controlan el Congreso porque tienen mayoría. Entonces, en este sentido, ¿cuál es? Yo no le veo ninguna lógica a esto que están haciendo, más que una lógica financiera.
Bien, Guillermo.
A ver, efectivamente no tiene sentido esta estrategia de no participar, pero también es una aceptación tácita de su incapacidad como oposición de poder mover un número de votos para cambiar, digamos, lo que el régimen va a operar el día de la elección, se llaman acarreados, y que va a rondar entre el 5 y el 10%, y comentábamos con Eduardo el otro día que a lo mejor el régimen va a hacer un mayor esfuerzo para que llegue al 15 o al 20 para que no se vea tan pobre. Pero de todas maneras lo van a ganar de pe a pa. La oposición no tiene capacidad de movilización, no tiene credibilidad. Por eso el decir no votes es curarse en salud de su propia incapacidad.
Es porque no van a ganar ninguna posición también.
Ninguna.
No, pero no van a ganar ninguna posición. Yo hablo de las posiciones partidistas. Por eso digo que esta posición realmente es mañosa, es mentirosa. Porque en el 2027 te puedo asegurar que no van a llamar a la abstención. ¿Tú crees que en Benito Juárez, una alcaldía que está tomada por el PAN, van a llamar a la oposición? ¿Tú crees que lo van a hacer en Guanajuato, en Querétaro, lo van a hacer en Chihuahua? Claro que no. Lo que están haciendo es una posición cínica. Es una posición que nos está pegando a todos por salirse con la suya en golpear al gobierno federal. Y realmente, sí, al quien están pegando es al gobierno.
Ojalá que cuando acabes con tu diatriba, dejes que yo diga algo, ¿no? Porque
no, perdón, no te había visto.
Estás muy emocionado, ¿eh? Hasta pareces de la 4T.
No, Eduardo, lo que pasa es que realmente ponte a pensar en esto y es una posición hiperconvenenciera.
A ver, es una posición tonta. Es una posición de partidos que no tienen a dónde ir. Ahí están las encuestas. Las encuestas dicen que una mayoría de los mexicanos sí se cree el asunto de la reforma judicial, sí, y que creen que va a ser para bien del país. Está bien, tienen todo el derecho a creerlo. Yo soy de aquellos que creo que no va a servir de nada, que este va a ser un gran ejercicio de gatopardismo. Vamos a cambiar las cosas para que queden igual. El Poder Judicial, históricamente corrupto de México, e inútil, y subfinanciado, va a seguir siendo el mismo poder judicial, corrupto, subfinanciado e ineficaz, pero con nuevos personajes, que cuando ya estén sentaditos y tengan que hacer la tarea, van a ver que no era tan fácil entre querer ser juez y ser juez. Número uno, muchos de los que van ahí no tienen la menor experiencia, pero como estamos en un sistema donde los podemos elegir, y por eso muchos han sugerido que los pilotos de las aerolíneas mexicanas sean electos por el pueblo y que los médicos no tengan que estudiar, que sean electos por el pueblo, usted es médico por decisión popular. Entonces, la oposición, ¿cuál oposición, Hugo? Vamos siendo realistas. En una de las últimas encuestas, el partido que más seguidores tiene después de Morena, creo que es Movimiento Ciudadano, con el 8%. Y de ahí están todos los demás. El Verde, el PT, el PRI, el PAN, son partidos totalmente desprestigiados. Su liderazgo es inexistente. Sus dirigentes están desprestigiados. Alito Moreno del PRI, Jorgito Romero en el PAN, Dante Delgado, que aunque no parezca, sigue siendo el dueño del PAN, y el Sonrisales, que fue candidato a la presidencia el año pasado, es mera figura decorativa. En el Verde también, pues, era una mujer para que presida el partido, que es mera figura decorativa, porque ya sabemos que quien manda en el Verde vive allá en Quintana Roo. Entonces, no hay oposición. Creo que mira, sabes dónde está tu gran error, Hugo, que les das demasiada importancia.
No, Eduardo, mira, yo creo que...
Déjame, a ver, yo te dejé hablar. En los países donde hay ciertas democracias que funcionan, ¿tú crees que le dedican tiempo a hablar de partidos que tienen el 4, el 5% de la intención del voto? Ni los pelan. Pero en México, no sé por qué, gente como tú, muy respetable tu opinión, quieres hablar de partidos que no representan ya a nadie.
Eduardo, pero esa es la dinámica de las... Esa es la dinámica de las elecciones. Mira, si tú dijeras 10 años, 12 años antes del 2000, donde hubo cambio de poder histórico, ¿sí? ¿Cómo estaba la oposición? Así. Estaban en el suelo. Las elecciones no son todo o nada.
De historia.
Pero Eduardo, las elecciones no son todo o nada. Lo que yo digo es que, por ejemplo, aquí cuando menos hay en 400 posiciones, ¿sí? Que de los mismos juzgadores que estaban en el Poder Judicial pueden estar nuevamente. O sea, estamos hablando de prácticamente la mitad. Si hay una abstención, fíjate, si hay una abstención.
Por eso el topardismo, los que están no sirvieron. Es que, vaya. No sirvieron, ahí va de nuevo. Pues bien.
Mira, yo lo que veo en la descripción del gatopartidismo, simple y sencillamente es algo que se adapta y no se adapta a las condiciones. En este caso, ¿sí? Estás hablando de que si hay una abstención tal como la está proyectando ahorita, los que están enojados, vamos a hablar no de oposición, los que están enojados con la Cuarta Transformación, si hay esta abstención, en lugar de que pueda haber un 50%, un 45% de gente que sí ha estado sirviendo en el Poder Judicial, pues no va a haber ninguna. Entonces, vaya, aquí no es de todo o nada.
La gente está enojada con la 4T.
No, aquí no es de todo o nada.
20% ya es demasiado.
A ver, Hugo, no alcanza. Estamos hablando de figuras decorativas que no decoran nada o decoran feo. Y la realidad es una aceptación tácita de no me meto al proceso de la elección judicial porque no puedo impulsar a nadie. No tengo las fichas, las herramientas, ni siquiera a esos que vienen del Poder Judicial.
No vamos a ser cómplices de un ejercicio amañado desde el poder.
Siempre lo han sido.
Eso es una mentira.
Siempre lo han sido.
Eso es una mentira.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Sigue a Eduardo Ruiz Gili en Instagram.
Te doy la bienvenida allá desde Ciudad Juárez. Daniel Valles, ¿cómo estás, Daniel?
Hola, Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Qué gusto saludarles.
Yo no soy Raúl, te equivocaste de programa.
¿Por qué?
Yo soy Eduardo.
No, tú eres Eduardo y saludé a Guillermo y saludé a Hugo. Ya no está Hugo, ya no lo veo.
Yo escuché un Raúl por ahí, ¿no lo escucharon ustedes un Raúl por ahí?
Sí, ahí estás. Ya los vi a todos. ¿Qué pasa
que era siempre contigo, en domingo, siempre en domingo. Pensó que era siempre en domingo y así de una y más.
Oh, qué onda, qué onda. Bueno, ya. A ver, vamos a, porque es nuestro invitado desde hace rato que no está con nosotros. Daniel, ¿tú quieres hacer una analogía entre el señor Pilatos?
Sí, porque es jueves.
Y los gobiernos municipales.
Sí, exactamente. Mira, hay gestos que revelan el alma de los políticos. Y esto lo podemos ver aquí en todo lo que va a suceder o sucedió hace 2000 años con el señor Pilato, donde este señor, bueno, aunque pretende representar inocencia, en realidad, bueno, lavarse las manos como lo hizo Pilatos es un acto que esto pretende, pero para nada, es una escena de cobardía moral. Esta escena.
Ay, 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 esto ocurrió hace 2000 años. Eran otros.
Sí, pero códigos. Déjame llegar
él,
al punto.
Para él, Cristo era un cuate. Ay, crucifíquelo, me vale gorro. Le sí, importaba mira. Un cacahuate, un hebreo, un judío, un israelita de la época. Él ya quería regresar a Roma.
Sí, exactamente. Por eso juega un juego que quiero hacer la analogía entre la política municipal, que es la más cercana a los ciudadanos. Y de que debería ser la más ética. El problema que están hablando de la elección judicial tiene mucho que ver con esto. Sin embargo, esto se ha vuelto un terreno fértil para la corrupción. ¿Por qué? Porque la familiaridad, las redes de favores, el clientelismo y la omisión ha debilitado este carácter público.
Entonces, a ver, pero ya la corrupción ya venía, no es algo nuevo.
Ya venía, pero esto se ha hecho más grande y más grande. Por eso ahorita lo que decía Hugo, de que la gente no va a votar porque no hay una oposición, tiene que ver precisamente con esto. Porque mira, Pilato no es un villano clásico, es el reflejo del político pragmático. No odia a Jesús, no lo juzga culpable, pero tiene miedo al pueblo, a los líderes religiosos y a Roma. Sabe lo correcto.
Lo que pasa es que tú leíste una Biblia que trae mala. Él no tenía plurirrelacionista para hacerle buen cartel.
Es todo lo contrario. Él tenía una buena sociedad con las autoridades judías y entonces él quería conservar su puesto y se da cuenta de que es una amenaza este tipo, Jesús, y lo hace a un lado. Se lo deja a las autoridades que no tienen más que una autoridad simbólica, no tienen autoridad para llevarlo a la muerte. Y él se lava las manos como un gesto de no tengo nada que ver con esto. Y así muchos actúan hoy, mejor no me meto, no es mi responsabilidad. Entonces, la corrupción no se sostiene sola, requiere de muchos que, como Pilato, saben que es lo que es justo, pero prefieren no arriesgarse. No basta con eso de no robar, sino también es corrupción encubrir, callar o justificar. Como dice Edmund Burke, para que el mal triunfe, basta con que los buenos no hagan nada. Entonces, necesitamos una espiritualidad pública, no religiosidad de fachada, sino valores que se traduzcan en integridad, justicia y servicio. Jesús ante Pilato, bueno, aquí no se usó el poder ni la manipulación, se mantuvo firme a la verdad, esa verdad que fue tan perturbadora, que es lo que descubre y que es lo suelta para no tener nada que ver por lo que descubre. Hoy más que nunca necesitamos menos Pilatos y más líderes con coraje, personas que no negocien principios, funcionarios que usen su poder para el bien y ciudadanos que no celebren el que se laven las manos, sino que exijan manos limpias en todos los procesos que tenemos. Entonces,
creo que nadie va a discutir no estar de acuerdo con lo que necesitamos.
Pues no.
Podríamos discutir sobre la historicidad del personaje y las versiones que contienen los evangelios, etcétera, etcétera. Pero lo que no es discutible es que sí quisiéramos ver seres tan anormales como los que tú estás diciendo en cargos públicos, Daniel.
Pues es que lo que representan, lo que hizo es un hecho histórico y esta debilidad moral es lo que lleva a toda esta tragedia que es lo que se está repitiendo cuando tenemos políticos que no toman el poder para liberar. El poder no es para poder, como decía un político chihuahuense, el poder es para liberar, para hacer justicia, y si no lo hace alguien, es por corrupción y está cometiendo algo grave que ha provocado lo que platicaron en el segmento pasado, que hay una elección a la que o no le interesa ir a votar, le importa un poco un comino, y eso provoca lo que bien decía Hugo y Guillermo, que finalmente van a ganar una elección a la que nadie va a ir. No van a las constitucionales, ¿tú crees que van a ir a esta?
Pues no, el mexicano no le gusta ir a votar, pero no nos hagamos guajes.
Pues no.
A ver, tú estás casi hablando como si fuéramos, entiendo tu aspiración, que fuéramos un país ejemplar. Nunca lo hemos sido, y como viene la mano, dudo que lo vayamos a hacer, por lo menos en lo que a todos nosotros nos queda de vida. Pero
pues,
añorar, esperar, es positivo, no lo voy a discutir. A ver, vámonos rápidamente, otro tema. Guillermo, todo el mundo habla de tener centros de procesamiento de datos, pero la gente ignora la cantidad de electricidad que estos centros de proceso de datos consumen. Hace unos par de meses yo dije, hoy los centros de datos que hay en el mundo consumen lo que en un año consume Suecia o lo que en un año consume Argentina. Son chupadores de energía y ahora anuncian que para algunos centros de datos van a usar energía nuclear. Y Donald Trump, que no cree en el calentamiento global, dice, no, que pongan plantas generadoras de electricidad, va a haber mucho carbón. Pobre planeta, ¿eh?
No, se va a poner bastante complejo. Mira, hace como 4 semanas comentaste de un tema de unos data centers que se iban a Durango y hablábamos de qué tanto demanda de energía iban a utilizar. Solamente te pongo en contexto que tomando en cuenta lo que sucede en un condado que se llama Loudoun, allá en Virginia, un solo data center, solamente uno, puede consumir al año lo que son 90,000 hogares. Es una locura. Pero luego se les ocurrió que se puede enfriar con agua. Y cuando se enfrias con agua, pueden llegar a consumir, dependiendo del tamaño, pero la estadística que pude obtener, 10 millones de litros de agua, lo cual es otra locura. Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder? Lo que tiene que suceder es poder traer data centers, pero que se llaman los hipercentros o de hiperescala, que lo que permiten es que generan un mayor desempeño a menor escala de consumo energético.
Pero como la quieras ver, van a consumir muchísimo.
Claro, y sobre todo, estas estadísticas que son alarmantes se están tomando sin el verdadero boom de la inteligencia artificial. Ahora, cuando eso empieza a tener una demanda como la que esperamos, estos datos se van a magnificar. Entonces, ojalá que cuando se empiecen a entrar más data centers a México, si es que eso pasa, que no se vea como una ventaja por traer empleos,
a ver,
sino
no tenemos
que hay que tener mucho cuidado.
A ver, Guillermo, no hay ni la capacidad de satisfacer la demanda como está hoy.
Sí,
¿cómo le vamos a hacer?
¿Cómo le vamos a hacer? Los servidores y poner los centros, se llaman de hiperescala, para que consuman menos energía. Esa es la única alternativa, los equipos más modernos.
Nomás te quiero decir una cosa. Respeto mucho tu optimismo.
Es lo que debería de pasar.
No va a alcanzar la energía eléctrica que México genera hoy en día. Y si la generan, van a empezar a quemar más carbón, porque no hay de otra.
Eso es un hecho. Si no se traen ese tipo de centros, no va a alcanzar la energía que México produce para poder atender el uso y el despliegue de ese tipo de equipos.
Por hay eso unos es que importante. Estaban comentarios, nos queda un minuto. ¿Quién quiere hacer un breve
hay
comentario?
Unos, hay unos que estaban mandando al fondo del mar, ¿no, Guillermo? Para...
Sí. Sí, pero son muy pequeños esos data centers. O sea, ponte a pensar que el data center más grande de China tiene 1 kilómetro cuadrado, ¿sí? Ahora, ponte a ver que para que esto funcione, pues por lo menos debes de estar a la mitad de todo eso. Entonces, no puedes mandar algo...
Acostúmbrense al apagón. A vivir en los apagones.
Sí, por supuesto. En las ciudades que van a tener esos data centers, se tiene que acostumbrar al apagón y a mayores tarifas de electricidad. Eso es un hecho.
Y a menos agua.
Y a menos agua, porque los van a querer también enfriar con agua, posiblemente.
Pero ya nos vamos. Entonces, ya nos dejaste de mal humor. Guillermo, gracias. Daniel Dueñas, gracias. Hugo René Páez Miramontes.
Gracias, gracias a todos. Saludos.
Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.